¿La desaparición de Arafat va a ayudar o empeorará la situación ahora en Oriente Medio?
Pues diríamos que después de la desaparición, la muerte de Arafat, yo creo que las cosas, como ocurre siempre en la historia, mejorarán, bajo mi punto de vista, por dos razones muy, muy sencillas. Muere un jefe carismático, un defensor de la causa palestina, y muere también el enemigo de Israel. Entonces se da una vuelta a la historia, se vuelve la página y se comienza a escribir una nueva página a través de lo que pueda ocurrir en las próximas 24 horas, en los próximos días. En segundo lugar, creo que con Arafat se estancó el proceso de paz, sobre todo cuando se llegó a una situación de intransigencia total e indirectamente no se puso un fin a la violencia, a los grupos que cercaban en las calles por todas partes, la confrontación contra Israel y sobre todo la ayuda que él ha recibido y el apoyo que él ha recibido para continuar la causa y la defensa de los palestinos por la vía no necesariamente de la paz y del entendimiento, sino la vía de la agresión y la vía de la confrontación con Israel.
¿Y cuáles son los requisitos, padre Lacunza, ahora, en este momento, para que pueda verificarse una verdadera construcción de la paz entre Israel y Palestina?
Yo creo que hay cuatro requisitos que son importantes, fundamentales y esenciales. El primero es que se abran las puertas al proceso de paz por parte de Israel y por parte de la nueva clase dirigente palestina. El segundo es que se demuestre realmente que se busca la paz y se busca el entendimiento. Cuando se ponen todas las cartas encima de la mesa y se trata de todos los asuntos, desde los territorios hasta las fuentes de ingresos, desde el agua hasta la seguridad, desde la ciudad de Jerusalén hasta los territorios ocupados y la vuelta, por decirlo así, de los inmigrantes palestinos y la seguridad de Israel. La tercera condición es que el mundo de las naciones europeas, asiáticas y africanas y árabes tienen que reconocer una vez para todas que existe realmente el Estado de Israel. Y esto por parte de los estados árabes es una condición imprescindible, y por parte de otros estados que no reconocen el Estado de Israel, esta es una realidad histórica que hay que reconocerla, y este es un punto de partida para todo proceso de paz y toda conferencia de paz. Y la última condición es que los Estados Unidos y Europa sobre todo apoyen no una parte o la otra, sino que apoyen unánimemente todos aquellos que son defensores de la paz, dejando y que dejan todo tipo de violencia, que sea esta verbal o de bombas o de armas o de piedras o de tirabeques, a un lado, para construir el futuro, mirando precisamente a lo que será el futuro para los niños, tanto palestinos como hebreos que viven en lo que se llama la Tierra Santa.
Y concretamente hablando de futuro, Israel, ¿cómo ve el futuro de sus vecinos, el futuro de los territorios ocupados y qué tipo de desarrollo prevé para el futuro de Tierra Santa?
Yo estoy absolutamente convencido que Israel quiere absolutamente la paz y el bienestar de los palestinos. De esto no tengo absolutamente ninguna duda. Pero evidentemente el Estado de Israel es también muy cauto, porque uno de los problemas vitales es que por parte de determinadas naciones en el mundo árabe y en otras partes no se reconoce oficialmente la existencia real del Estado de Israel. Entonces Israel tiene también derecho a defenderse. Y entonces aquí este es el gran problema. Y yo creo que al mismo tiempo, por parte de los palestinos y por parte de los israelíes, existe la convicción profunda de que el futuro es un futuro de paz y de entendimiento. Tenemos que pensar a las generaciones del día de hoy, que son niños de 2, de 3, de 5, de 10, de 15 años, y construir ese futuro pensando al futuro de ellos. Yo creo que hay que mirar al futuro muy por encima de digamos, muy por encima de lo que podemos decir que es un futuro del año que viene o quizás de 2 meses.